Estamos en comunicación con Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás?
Hola, Luis. ¿Cómo te va?
Bien, varias cosas quería conversar contigo, Manuel. La vez pasada escuché parte de la conversación que tenías acá con Oscar y Menchi, me pareció interesantísima sobre, digamos, cómo nos está afectando esto de la Argentina y del Brasil, sobre todo de la Argentina. Y algunos elementos que quería compartir también en la mañana que muchas veces no se tienen en cuenta. Por ejemplo, que básicamente nosotros somos un país fronterizo, porque decías vos, dos de cada tres paraguayos está a menos de 30 kilómetros de la frontera. Es decir, ni lejos, nosotros acá en Asunción somos una ciudad fronteriza, estamos a apenas unos pasos, y obviamente ir a comprar a la Argentina, cualquiera lo puede hacer, cualquiera de clase media o clase media baja, un fin de semana te escapás y te va a hacer las compras. Lo que quería saber, eso sumado a estos aumentos de precios que estamos teniendo, que son inevitables, el pasaje, los combustibles, ¿cómo nos va a pegar en la economía el año que viene, sobre todo, Manuel? Porque todavía nosotros, digamos, tenemos el oxígeno del primer semestre, que fue relativamente bueno para nuestra economía. Un segundo semestre ya malo. Pero ¿qué perspectiva hay para el año que viene con este escenario?
Bueno, mira, el sector comercial es un sector que está bastante complejo por el hecho de que, en realidad, con esta devaluación tan fuerte que ha tenido Brasil y que ha tenido Argentina, Brasil 33, Argentina 100 en el último año, y Paraguay anda más o menos por el 7, ¿verdad? 7-8%. Entonces, esta devaluación ha sido muy importante en términos del cambio de precios relativos en frontera. Entonces, eso hizo que a los argentinos le quede caro Paraguay y desaparezcan o se reduzcan a una mínima proporción. Y lo otro ha sido que para los paraguayos Argentina se ha quedado barato, entonces los paraguayos están empezando a irse. Empezamos a ver de vuelta por la calle venta de aceite, de vinos argentinos, etcétera, etcétera, lo que solíamos ver anteriormente, ¿no? Sí. Esto creemos que va a continuar en la medida en que no tengamos un disparador local que permita generar un diferencial de precios local y que le permita al paraguayo decir, no, voy a comprar nomás en mi súper o voy a comprar nomás en mi tienda local, porque esa compra es, bajo ciertas condiciones, más barata. Por ejemplo, cuando aparece esta nueva ley de tarjetas que salió en el 2015, esto le generó un costo tan alto al sistema bancario que el sistema bancario sacó del mercado todas las promociones que habían anteriormente. Entonces, para el paraguayo dice, ¿para qué voy a usar esa tarjeta si con esa tarjeta es más caro comprar en el supermercado paraguayo? Y se van a comprar con tarjeta de crédito al supermercado de Clorinda, ¿verdad? Sí. Incluso, ¿verdad? Entonces, estamos viendo un renacer de la compra de contrabando, por llamarlo así, sobre todo en las zonas fronterizas con la Argentina. Entonces, el sector comercial va a ser muy impactado con esto, a no ser que se tome una decisión política interna que trate de contrarrestar esta situación, que yo hasta ahora no estoy viendo que se quiera hacer absolutamente nada, ¿verdad? No hay ni siquiera un atisbo de discusión, por ejemplo, a nivel parlamentario. Las políticas de freno del contrabando, vos sabés que tienen muy baja eficiencia en general en Paraguay, por lo menos ha sido en los últimos 200 años de vida independiente, más o menos, ¿verdad?
Ahora, ¿qué se puede hacer, Manuel? Porque, a ver, vos tenés un fenómeno externo, ¿verdad? Tenés el problema de que, evidentemente, la devaluación ha sido mucho más alta en Argentina principalmente, ¿verdad? Y en Brasil. Obviamente nosotros no vamos a pensar en devaluar nuestra moneda, ¿o sí?
No, lo que nosotros estamos viendo es que nuestra moneda está acompañando el comportamiento de monedas más estables que el real o que el peso argentino.
Correcto.
Entonces, si vos tomás, por ejemplo, lo que se llama el dólar índice, el guaraní tiene un comportamiento muy parecido y una alta correlación con ese dólar índice, lo cual es un criterio de prudencia muy importante. Lo otro es, en el caso de Argentina, esta devaluación tan fuerte le va a impactar en sus precios, ya le está impactando en sus claro. precios, porque la reposición de mercadería que ellos están haciendo hoy la están haciendo a un tipo de cambio totalmente distinto, ¿verdad? Cuando compraron algo a 20 pesos por dólar es una cosa, cuando compran eso mismo a 40 pesos por dólar es otra historia, ¿verdad? Y eso se le va a trasladar a los precios y seguramente la inflación va a ir consumiendo este diferencial de precios relativos en frontera. En el caso de Brasil, ahí hay un tema casi estrictamente político, un tema de confianza del mercado en uno u otro candidato. Esto se define a fin de mes. Entonces ahí vamos a saber, y se habla más o menos de lo siguiente: con Bolsonaro el real está por debajo del 4, con Haddad el real está por encima del 4, ¿verdad? Está básicamente la situación que se plantea. Entonces, ante estas circunstancias, nosotros tenemos que tener medidas de dinamización de consumo. Medidas de dinamización de consumo podrían ser, por ejemplo, tocar la ley de tarjetas de crédito de tal forma a que vuelvan estas promociones que habían sacado los bancos. Esta puede ser, por ejemplo, una alternativa. Todas las políticas fiscales públicas que generen incremento de alguna manera del gasto van a ser importantes. Por eso, por ejemplo, en este momento es muy importante lo que se puede hacer a nivel de obra pública en sectores muy intensivos en mano de obra, como por ejemplo vivienda, ¿verdad? Yo no sé si vos te acordás, cuando vino la crisis del 2008, Michelle Bachelet a los 15 días en Chile saca un programa de 1.100 millones de dólares para viviendas de clases populares, que genera muchísimo empleo y que genera un impacto y un levantamiento del nivel de consumo. Yo creo que este tipo de medidas debería ir pensando de tomar el gobierno, que son medidas que son de corto plazo, son medidas contracíclicas importantes, y que son medidas que cuando la economía se recupere, porque se va a recuperar la economía el día que la inflación le carcoma el diferencial de precios a la Argentina, porque Argentina no va a resolver muy rápido este problema, ese día creo que vamos a poder recortar estas políticas y volver a generar ahorros en el sector público. Creo que por ahí se pueden encontrar medidas que pueden ser interesantes.
O sea, eso significa, para esto. Pero básicamente eso significaría, Manuel, renunciar a nuestra ley de responsabilidad fiscal, admitir no. un mayor déficit por digamos como por solamente por este ciclo.
No. El asunto es, la ley de responsabilidad fiscal lo que te dice es que vos podés tener un 1.5% de déficit. Acordate que se cambió el año base del PIB. Nuestro PIB pasó de ser 30.000 a ser 45.000 del día a la noche. 1.5% sobre 30.000 es 450 millones de dólares. 1.5 sobre 45.000 es, creo que, 625 millones o 675 millones. O sea, tenés un espacio de 200 millones de dólares más para gastar. La ley de administración financiera del Estado te exige que todo el gasto de financiamiento de déficit, o sea, lo que está por debajo de la línea, se haga en bienes de capital, es decir, inversiones en bienes de capital. ¿Qué es lo que nos está pasando? Estamos teniendo un montón de pedidos de aumento de sueldo, por ejemplo, que pueden agotar el espacio para gasto de capital. Este es un primer punto. Un segundo punto es, ¿qué tipo de gasto de capital hay que hacer? Si vos haces, te voy a poner un ejemplo, si vos construís una ruta asfaltada, esa ruta genera ciertos empleos, pero en realidad gran parte de los empleos son, o gran parte de la inversión es intensiva en capital. Ahora, si vos construís una casa, esa casa tiene 70% casi de mano de obra encima. Genera muchísimo más empleo. Entonces hay que elegir el tipo de gasto de capital. A eso es lo que me refiero. Y teniendo un espacio de gasto fiscal que es más importante por una casualidad que se dio en este momento, ¿verdad? Pero que creo que el Ministerio de Hacienda podría aprovecharla, ¿verdad? Esta básicamente es la posición.
Ya. Una cuestión final, Manuel. Sobre todo por tu experiencia, tuviste como ministro, tuviste, digamos, como uno de los padres de lo que fue este Fondo para la Excelencia de la Educación, y creo que están planteando, no sé si mañana lo estarían tratando en el Senado, modificar la integración del Consejo del Fondo para la Excelencia de la Educación, y plantean que haya una representación de los estudiantes, de los universitarios, de los profesores de la universidad, de los gremios docentes, etcétera, y eliminar el modelo que tienen hoy, que son, digamos, miembros de la sociedad civil que son propuestos por el CONACYT. ¿Cuál es tu opinión sobre esto?
Bueno, mira, yo lo que creo es que, primero, equipo ganador no se cambia, ¿verdad? Me parece que esta es una cuestión, y lo que hemos visto es que de las pocas cosas que han funcionado bien dentro del marco de FONACYT, una de ellas ha sido el Fondo para la Excelencia, punto uno. Punto dos, me parece que esta gente del sector privado le da dos cosas al... Y recuerdo lo que fue la discusión en aquel momento, le da dos cosas al Fondo para la Excelencia. La primera es una visión de largo plazo, porque el ministro de Hacienda, el ministro de Educación, etcétera, 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 es gente que está por un rato nomás. Sin embargo, el privado siempre se queda. Lo mismo ocurre posiblemente con el estudiante, ¿verdad? Que está también por un rato nomás es estudiante. Entonces, creo que estas cosas son importantes. Y el segundo elemento que me parece que es importante es la independencia, ¿verdad? En realidad se elige a una persona que no tiene voto, pero que tiene voz, y que puede tener influencia y puede actuar también de contralor sobre eso. Por eso, yo creo que este cambio no tiene mucho sentido, ¿verdad? A mí me parece que debería confirmarse la forma en la que está, y esperemos que los senadores voten coherentemente en función de eso.
Uh-huh. Manuel, mis respetos de siempre, gracias.
No, gracias a vos, Luis, un abrazo y un saludo a tu audiencia.
Manuel Ferreira, economista, exministro de Hacienda.